Hoy día jueves termina a la medianoche el tiempo de la campaña electoral y entramos en una veda, en un silencio, en espera, aguardando la elección del próximo domingo. No vamos a hablar de contingencia, pero sí queremos hablar de la contingencia mirada desde el otro lado, por decirlo así, desde el otro lado del mostrador, desde el otro lado de la cortina, de la bambalina. Y vamos a conversar sobre todo, diría yo, sobre los climas emocionales en que se desarrolla esta elección con Christian Banken. Christian Banken, yo creo que tiene una especial sensibilidad para capturar estos climas emocionales y me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Christian es un gran columnista, es un hombre, yo diría más que un gran columnista, un hombre que tiene muchos seguidores, y corre el serio riesgo de transformarse en un gurú.
En un influencer.
Hola Héctor, hola Arturo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Cristian? Qué gusto tenerte. Bienvenido al programa, me acompaña Arturo Fuentén. Oye, Cristian, a ver, la primera pregunta muy, muy, muy en general, digamos, ¿no? ¿Tú crees que, siguiendo con esta línea, en esta línea de los climas emocionales, tú crees que a ver, ¿cuánta estabilidad hay en estos climas emocionales? Conversábamos recién antes de entrar a este locutorio que la situación, incluso las sensaciones térmicas que uno tiene respecto de esta elección, cambian, no sé si de minuto a minuto, pero a ver, todos los días es distinto el panorama. ¿Te sorprende mucho esto en una elección como esta o no?
A ver, yo creo que uno mismo cambia varias veces en el día. Eso lo decía, creo que Montaigne en el siglo XVI. O sea, él mismo se sorprendía del ser humano cómo cambia. Cómo puede despertarse muy alegre y a la tarde a lo mejor maltratar a su señora, estar encolerizado. Pero dicho eso, es decir, que estamos cambiando permanentemente, que ya un cliché, una idea. Lo que es cierto es que hemos asistido desde octubre del 2019 hasta hoy, yo creo que a un cambio de marea muy impresionante, a veces entre un año y otro, o entre un semestre y otro. Y la velocidad de esos cambios yo creo que se nota a medida que se va acercando la elección. Lo que yo les decía recién, o sea, a veces converso con una persona, un amigo, digamos, no voy a decir a quién apoya, porque está muy angustiado por los posibles resultados de lo que viene, y un día está tremendamente pesimista y otro día está extraordinariamente optimista. Y yo creo que hay muchas mareas, muchos países, además, que no conocemos. Hay zonas oscuras, hay materia oscura aquí, para usar una imagen de la astronomía en el país, que lo que hace muy difícil asir, aprender y llegar a conclusiones definitivas. Yo creo que nadie se atreve hoy día a emitir conclusiones definitivas.
No, anticipar no. Anticipar eso no, pero sí se van haciendo, a medida que llega la elección, se van haciendo cada vez más patentes los miedos.
Sí, eso está clarísimo.
Los miedos.
Evidentemente que hay miedo y la pregunta es...
No obstante, Cristian, perdona, sí, dale, que te interrumpa. No obstante que las dos alternativas que representan hoy día los candidatos son menos polarizados de lo que eran esos mismos candidatos en primera vuelta. Estaba mucho más polarizado, la brecha que separaba, no sé, a Kast de Boric era mucho mayor antes que ahora.
Claro, desde la razón.
Porque los dos se fueron, claro, se fueron.
Sí, si uno habla desde la razón.
Se fueron moderando.
Incorpora el elemento de que la elección en el Parlamento, se ha dicho tantas veces, obliga a una suerte de equilibrio y va a obligar a acuerdo. Esa es la razón. Pero aquí empiezan a florecer rápidamente porque yo creo que hemos tenido dos años emocionalmente muy intensos. A ver, el estallido fue de una intensidad brutal, diría yo. Yo creo que sacudió, remeció a la población y yo creo que aquí hay una parte del país que fue invisibilizada, una parte que sufrió el estallido, otra que la celebró. Pero claro, una parte que fue invisibilizada, que empieza a manifestarse de a poco, lentamente, y a hablar y a dar su opinión. Bueno, y empieza a producir variaciones en las encuestas y empieza a levantar un candidato del que se partió con un 4%, ¿no, Kast? Y termina encumbrado en el primer lugar en la primera vuelta. Entonces, yo creo que hay muchos países, primero, creo que hay distintos miedos. Y la inseguridad también, yo creo que el mismo tema de la pandemia emocionalmente ayuda a esto, tal vez a sentirnos más vulnerables, más emocionalmente vulnerables, y temerosos ante uno u otro escenario. Yo creo que exacerba nuestra sensación de miedo y vulnerabilidad. Esa es la sensación que tengo yo.
Arturo Fuentén.
A ver, si tú tuvieras que describir así en grandes pinceladas, digamos, ¿qué está detrás del fenómeno Boric y qué está detrás del fenómeno Kast?
A ver, del fenómeno, el fenómeno Boric pareciera más fácil identificarlo en el sentido que este expresa una sensibilidad y una cierta historia que uno ya conoce, que es la historia de la izquierda chilena, la izquierda y la centroizquierda, que hoy día parecen, para mí, extrañamente unidas, ¿eh? O demasiado rápidamente unidas, digamos. Y en ese sentido, Boric, en ese sentido, me parece más predecible o más conocido lo que hay detrás de Boric. Eso por un lado, y que uno podría asociarlo a el malestar expresado en octubre del 2019, aunque la izquierda no puede hoy día ya declararse propietaria de ese malestar. Pero podría él expresar un miedo a la dictadura, y también yo creo que hay una cosa generacional, es decir, Boric probablemente conecta con una generación, sí, que ve a Kast como la representación de un conservadurismo ultrista. Lo tiende al de fascista, pero yo no lo encuentro, que no encuentro que sea fascista, creo que es poco riguroso como denominación. O sea, se habla derechamente que fascista en todas partes con quienes yo hablo, o gente más joven dice que es fascista, pero yo creo que lo valórico es algo que golpea o que despierta miedos o fantasmas de esa nueva generación, por un lado. Ahora, Kast, yo pienso que curiosamente no expresa solo una derecha profunda, uno podría decir que también en un momento pareció desaparecer o invisibilizarse en el escenario electoral en la elección de la convención. Creo que expresa expresa a la otra generación. Yo creo que aquí hay una fractura generacional. Si tuviera que poder definir algo, creo que esta elección está marcada fuertemente por la fractura generacional. No significa que haya gente mayor de izquierda que vaya a votar por Kast, pero creo que es más probable hoy día un votante sobre los 50 años o 40, claro, años.
Es más fácil que vote por Kast a que vote por Boric.
Es mucho más fácil, es mucho más difícil que cruce el Rubicón un elector joven para ir a votar a Kast que al revés. Eso es lo que yo percibo.
Y detrás de esa brecha generacional, ¿qué hay, dices tú? ¿A qué se debe esa marca tan fuerte generacional que estaría determinando el escenario? Que a mí me parece que es muy así. Yo creo que primera vez que tenemos una elección donde el tema de las generaciones es como la gran decisión, digamos, ¿no?
Mira, habría que preguntarse si esto ha ocurrido antes en la historia de Chile. Tal vez si uno se remontara a los 70, no sé. Habría que preguntarse cómo se daba esa brecha generacional, si ahí...
Y se daba también.
Y también se daba el movimiento, sí, de la reforma. Hay que pensar en, sí, todo el clima también político. Sí. Creo que era un elemento importante. Siempre van a haber esas brechas generacionales que tal vez se precipitan en momentos epocales donde claramente tenemos un cambio epocal, cambio de lenguaje, cambio de formas de comunicación muy fuerte. Y cambio...
El MIR y el MAPU fueron movimientos
juveniles,
básicamente juveniles.
Claro, efectivamente. Y yo creo que, bueno, estamos en un cambio epocal en el sentido de que hay una brecha entre los, claro, todos somos digitales hoy día, los nativos digitales, los inmigrantes digitales, y las conversaciones de los jóvenes y la forma de comunicarse, de analizar toda la política, son muy distintas de las nuestras. Yo lo veo con mi hijo, digamos. Él me ha enseñado, me muestra, me hace ver qué es lo que se está discutiendo y viendo. Yo me doy cuenta que él no está en las conversaciones en las que yo estoy o en los temas que, claro, me ha impuesto a leer, abrir en la mañana el diario Mercurio, la Tercera, digamos. Son muy distintos a los temas en los que él está y donde...
Cristiana, ¿y tú ves alguna brecha en términos de optimismo o pesimismo? ¿Tú crees que...? A ver, porque la derecha más bien suele ser escéptica.
Sí.
Suele ser escéptica, realista, pragmática, entonces más bien no anda vendiendo quimera, no anda vendiendo muchas ilusiones. Pero yo no sé si en el caso de Kast eso se cumple. Ahora, yo no creo que sea un hombre particularmente optimista él. No lo veo. Yo veo más optimismo en...
Quizá el optimismo le viene por su catolicismo y su religiosidad. Cuando da, sí, gracias a Dios, uno podría ver que habría un optimismo espiritual, o sea, y todo va a estar bien, como termina esa frase. Hay algo, ¿ah? Que no es el escéptico liberal.
Sí, pero la suya es la religión de la cruz.
Sí, evidente, el sufrimiento. Sí, claro. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, sobre el optimismo, yo creo que efectivamente, tengo la sensación que antes del plebiscito, digamos, en el momento previo al plebiscito de la prueba, ahí había una esperanza que yo sentí en mucha gente y bastante transversal, en el sentido de que el proceso constituyente iba a ser realmente la posibilidad de un cambio, de un giro en la sociedad chilena. Y luego veo venir una decepción, y que yo creo que explica el escenario en el que estamos ahora, claro, como un elemento, una decepción muy grande de la gente, la calle con la convención.
Mira cómo cambió el horizonte de la discusión pública, digamos, entre mayo y noviembre, en 6 meses.
Cambió
muy fuertemente.
Como
que fue otro país.
Yo creo que la decepción de la convención es uno de los elementos que explican el escenario de la primera vuelta. Yo creo que eso de todas maneras, aparte del rechazo a la violencia, el rechazo, etcétera, pero yo creo que el tema del orden público, yo creo que había una marea de, era como un momento de esperanza, y yo creo que esa esperanza se frena. Yo creo que hoy día no me atrevería a decir que estamos con una sociedad optimista que está mirando el futuro.
No mucho.
Y a pesar de que Casu usa la palabra futuro.
Desde luego,
mucho,
el título de tu libro no es particularmente optimista, pues, ¿no? El desierto avanza. Claro, no es que el vergel avanza,
¿no? Fíjate que el libro tiene. Me preocupé por eso, porque luego.
Estamos hablando del libro más reciente de Christian Banke, que se titula El desierto avanza, y que ha sido editado por El Mercurio.
Claro, Héctor, yo creo que efectivamente el libro parte con la escena de San Agustín asediado de Nippon, a punto de morir, con los vándalos en las puertas de la ciudad, y para mostrar que nosotros también, esto de estar en una sensación de cambio de época, de terror, de miedo, no es nuevo, la historia está plagada de ejemplos. Claro. ¿Ya? Pero, y luego viene la enumeración de algunos desiertos que yo vislumbro, enumero, entonces yo cruzo ahí el tema del desierto, el cambio climático, que sería lo más literal y obvio, pero también es la desertificación del sentido de la modernidad, que creo que un elemento combustible también, entre paréntesis, de lo que pasó en el estallido. O sea, hay una herida abierta en la modernidad, hay algo que se ve en Europa, se ve en los países desarrollados, pero aquí también, cuando entramos en el desarrollo, la pérdida del sentido, el derrumbe de la iglesia, el derrumbe de las comunidades, que produce una herida que todavía...
Ay, por favor, si todos estábamos hace 3 generaciones, todos estábamos en el campo, pero, como, viviendo...
Sí, sí.
Sí, pues nuestra familia... Al final, Chile era un país rural.
Sí, absolutamente. Bueno, pero me preocupé, eso te quería decir sobre la desesperanza y el que no era muy optimista del libro, me preocupé en la última parte, y esto lo aprendí de un querido amigo que tenemos en común, Abel González, sí, profesor de filosofía y filósofo del Cerro Castillo, que una vez me dijo una frase memorable y maravillosa de Jorge Milla, que en un periodo de dictadura, unos jóvenes se le acercan y le dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer? No se ve salida, es terrible. Y él dice... hay que alentar la esperanza. Es curioso porque un filósofo debería alentar la sospecha, debería alentar, y él dice...
La duda,
hay que alentarla como un deber de la esperanza. Y digo, claro, terminé el libro y dije, algún día alguno de mis hijos lo va a leer, y va a encontrarse con un libro un poquito pesimista. Y entonces la última parte me digo, pues poniendo un poquito más pesimista, he cambiado también en los últimos años, y más escéptico, o sea, a lo mejor ya crucé el Rubicón, no sé, pero antes era mucho más entusiasta. Pero la última parte, lo llamo El desierto florece. Trato de buscar o abrir, dejar abierta la posibilidad, no cerrar, no concluir, decir, estamos sonados, porque claro, según todos los informes que tenemos, estamos liquidados. O sea, cerremos mejor el boliche y uno no puede...
Bueno, el clima de discusión intelectual, ya no en Chile, en el mundo, se ha vuelto muy pesimista.
Extremadamente pesimista.
Muy pesimista.
Extremadamente pesimista, y no sé si
por ejemplo, eso... un tipo como Pinker hoy día...
Es la excepción.
Es la excepción. Sí. Y parece que es un tipo que pedalea en banda, digamos, ¿no es cierto?
Sí, es verdad. Ahora, uno no puede levantarse todos los días, o sea, yo pienso en las nuevas generaciones, o sea, no puede levantarse todos los días pensando que el mundo se va a acabar y que esto va a ser terrible. Me imagino que ese peso, uno ya vivió una parte y vivió con ciertas ilusiones, yo por lo menos viví con ilusiones. Después se derrumbaron, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Se desmoronaron ideologías, cayó el muro de Berlín, pasaron muchas cosas, pero pucha, yo me levantaba y había una esperanza. Y a mí me preocupa, la desesperanza la encuentro terrible. Fíjate que donde he tenido la experiencia más fuerte y radical de la desesperanza y de lo nefasta que puede ser, en una visita que hice a Cuba hace unos años atrás, que estuve viviendo como un mes y medio en una casa cubana, ¿no? y me conecté con hartos poetas y escritores. Y me llamaba la atención el grupo de poetas y escritores que conecté, gente de excepción. La absoluta desesperanza, o sea, era una desesperanza devastadora. O sea, Cristiana, aquí no hay salida, es imposible, esto se va a caer en algún momento, esto va a caer. Ellos ya estaban instalados en la desesperanza.
¿Eso en qué época fue?
Estamos hablando hace, incluso cuando estaba empezando la apertura, yo dije, cuando estaba Obama. Pero en ellos no había ninguna posibilidad, ninguna brecha. La habían tenido esa esperanza y se había caído varias veces. Y eso me impresionó. Y me afectó, digamos. ¿Cómo se puede vivir así?
Yo encuentro extraordinario el libro. Es un libro profundo. Es realmente una meditación, además, muy llena de autores, de poetas, de filósofos. Cuesta encontrar una página donde no haya dos o tres autores a partir de los cuales hay una reflexión interesante. Toca muchos temas, pero yo diría que hay un hilo común, que hay una cierta nostalgia por un mundo perdido. No sé si es un paraíso perdido o qué, pero hay un mundo perdido. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es ese mundo perdido? ¿Y cuándo se perdió?
Yo creo que, interesante, bueno, ahí me estás haciendo casi, me sentí como en el diván, sí. Un excelente psicoanalista, ¿no es cierto? Que te nunca te ve y te quedas sin poder responder. Yo creo que efectivamente tiene que componentes de personalidad. Uno escribe desde una personalidad y yo creo que yo tengo un componente melancólico y nostálgico, eso de todas maneras. Pienso que, por ejemplo, mis lecturas, las lecturas que me han envenenado más han sido las del romanticismo alemán. Creo que eso que está cargada y preñada de nostalgia, o la nostalgia de Rilke, un poco por ahí, ¿no? Si estoy buscando, tratando de responderte aquí en vivo con mucha dificultad. Pero tal vez, claro, es la nostalgia de... A ver, yo creo que es curioso porque yo no tengo una visión maniquea de decir que todo lo que fue Chile antes fue maravilloso y que todo lo que vino después de la transición fue una mierda. No comparto, no suscribo, nunca me ha gustado que el modelo neoliberal arruinó nuestras vidas. No creo eso. Pero yo creo que efectivamente dentro mío hay una nostalgia tal vez... por un mundo, no sé si llamarlo más protegido, más afectuoso, más cercano, y sobre todo un mundo de poetas que tiene que ver con la infancia, poetas que yo conocí en mi vida y que me marcaron mucho.
Viviste con entorno de poetas de primer nivel.
Imagínate, sobrino Enrique Lin, a quien frecuentaba mucho. Eduardo Anquita fue pareja de mi madre, tú lo conociste, Eduardo Anquita, muy bien. Y esas eran las conversaciones en mi casa, y ese era el mundo en el que yo me alimenté, digamos. Y claro, yo ahí idealicé siempre la generación del 38, lo que pasaba en Chile. En el Chile podríamos decir un frente popular, pero en el ámbito cultural, más allá de lo político. En Chile, un país donde la poesía era bien evaluada. Y claro, creo que, y ahí uno empieza a entender tal vez algunas generaciones nuevas que nuestra entrada en la modernidad rápida, porque fue vertiginosa, impresionante, el cambio del país, pasó a llevar algunas cosas sin darse cuenta. Es como, no había otra manera, a lo mejor, ¿no es cierto? Destruyó barrios, destruyó modos de convivencia, modos de diálogo. Ciertos
que hay pocos países en el mundo que se han pegado
en
tan corto tiempo.
Eso es.
Ha sido... En tan corto tiempo, un salto de las proporciones del que Chile se mandó. Y obviamente que la sábana nos quedó corta en algún sector. Y obviamente que faltó cocción. Porque yo creo que el desarrollo económico exige una cierta simetría con el desarrollo cultural. Y a mí me da la impresión que en ese plano seguimos viviendo en medio de tremenda asimetría.
Absolutamente cierto. Totalmente, o sea, bueno, es decir, uno podría, estoy jugando, pero son hipótesis, son carriles más que hipótesis, pero uno podría decir que este desarrollo económico que habría exigido una cultura política más liberal o una, no sé cómo llamarla, un estado de ánimo liberal en el sentido más profundo, no logra encarnar en el tejido cultural chileno.
Cuando menos más clases o mejores clases de educación cívica, por de pronto.
Por lo básico, yo creo.
Pero tú lo ves tan a nivel... este tema, digamos, que recorre el libro, lo están planteando ustedes como una cuestión, digamos, de, no sé, de esquema económico, de capitalismo, pero me parece que es mucho más profundo lo que tú estás planteando.
No, aquí. Sí, de todas maneras, eso creo.
Trasciende con mucho el tema económico, me parece.
Sí, totalmente. Sí. No, mi libro no es una crítica al sistema neoliberal, no es eso, para nada. Creo que efectivamente tiene que ver con algo... bueno, muy anímico, muy difícil de racionalizar, con algo del alma, diría yo, aunque la palabra suene un poco fuera, algunos dirán la psique, yo prefiero llamarla alma todavía, ¿no es cierto? Es una palabra que rescato. Hay algo ahí, algo que clama por un sentido que tal vez no lo encuentra afuera. Probablemente es
uno de los muchos autores que tú comentas, y por poner un tema que Héctor conoce también, ¿no es cierto? Tarkovsky, el cineasta.
Sí, ese para mí es un
reflejo. Lo conectas con Dostoyevsky.
Sí, para mí, eso yo hablé recién de los románticos alemanes, pero me envenené también, me intoxiqué varias cosas, demasiado joven, tal vez en el periodo de la adolescencia, que era lector ávido. Mientras mi amigo iba a los carretes, yo tenía un tocadisco, me acuerdo, escuchaba Bach, para que ustedes me conozcan un poco. En mi tocadisco también escuchaba los Beatles, era ecléctico. Y leía mucho, ¿ya? Bueno, me leí todos los rusos, porque mi padre había comprado una colección de los autores rusos en ediciones Aguilar de cuero, sí, que las vendía un vendedor ambulante que traía los libros a la casa. Era como un ya. Y me lo leí todo. Y Dostoyevsky fue fascinación. Y llegué a Tarkovsky por casualidad. Una vez entrando en un cine en Roma, yo vivía en Roma, en la década del 80, entro a un cine, era una película, no tenía idea de quién era. Y cuando salí la película dije, ¿qué es esto? Tuve una experiencia con ese cine.
¿Quién era Tarkovsky?
No tenía idea de quién era Tarkovsky. Empecé a buscarlo. ¿Quién es? Bueno.
¿Y me dices nostalgia o no?
Era nostalgia, yo creo, la que vi.
Nostalgia.
La vi en Roma.
¿Ah? Claro, que se ambienta en Roma.
Exactamente. Y de ahí busqué todo, El Sacrificio, Stalker. Bueno, y yo creo que Tarkovsky ha sido un director de cine que me ha envenenado, por decirlo así, de una nostalgia que ahora la puedo mirar con más razón y puedo separarme de ella. Porque hubo un momento que realmente yo era fanático, o sea, si alguien osaba criticarme a Tarkovsky, yo me indignaba. Hay algo fanático también de Tarkovsky, evidentemente. Tarkovsky también es una personalidad, pero son películas notables. Sacrificio, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto.
Sí,
la película de Sacrificio, que
sí.
Tiene mucho que ver con el tema del libro.
Sí,
mucho.
Así me parece.
Por eso termino al final.
Sí, a mí me pareció que hay ahí una afinidad
muchísimo,
profunda.
Muchísimo. Es verdad.
Incluso cierto. En el tema de la esperanza.
Bueno, hay que pensar que esa película termina con Tarkovsky, que estaba
con esa imagen, exilio, digamos, de la esperanza.
Claro, ¿no? Que no podía ver esperar a su hijo.
Claro.
Con ese árbol. Y dice a, no sé cómo se llama el hijo, pero Andrei, con esperanza. Y él estaba muriéndose de cáncer.
Claro.
Cuando coloca ese epígrafe. A mí eso me golpeó. De hecho, organizamos un cine sobre Tarkovsky en el cine arte. Esto fue delirante. En el cine arte Alameda. En una alianza entre el Noreste, que era un diario poético que hacíamos nosotros, sí, la Universidad de los Andes, porque Jorge Peña era fanático de Tarkovsky, y en el contexto de un festival de cine porno, se exhibía en paralelo el ciclo de Tarkovsky, que tuvo mucho éxito, y invitamos a la hermana de Tarkovsky, y a Rafael Llano, experto en Tarkovsky español. Bueno. Vino Marina Tarkovsky a conocer Chile. Estaba impresionada que hubiéramos hecho esto y fue muy emocionante conversar con
ella. Me tocó ver un documental, Cristian, hecho por el hijo de Tarkovsky.
¿Ya?
Basado en materiales que él dejó y en testimonios. Y la imagen que te queda de Tarkovsky, a ver, es una imagen mucho más. No estamos hablando de solamente de un director de cine.
No.
No. Este era un iluminado. A ver, y un hombre que. A ver, que asumía el arte como una, como casi como una misión salvífica.
Absolutamente.
Pero creo, salvífica, o sea, sí. No, brutalmente.
Sí, no, sí. De hecho, esculpir en el tiempo su memoria, él sí. Termina siendo un diagnóstico de la civilización occidental bastante pesimista.
Muy pesimista,
sí. Hace una reflexión interesante en relación a por qué Oriente fracasó, en el sentido que Oriente no logró imponer su matriz original, el pensamiento taoísta. Y terminó siendo subsumido por Occidente. ¿Qué pasó ahí? Y hace una crisis. Pero se adelanta algunos elementos de nuestra cultura, digamos. El narcisismo. Y un individualismo un poco debilitado por el hecho que no nos hacemos responsables de lo que somos. El sentido de la responsabilidad personal ante los hechos, que es muy interesante esa reflexión. Y el sentido del arte. El arte como un instrumento de conocimiento y de salvación, no solamente como en su dimensión estética.
Oye, se nos está acabando el tiempo, Cristian, y quiero preguntarte, ¿qué retornos tienes de tu actividad como columnista? ¿Se te ha hecho pesado? ¿Se te ha hecho fácil?
Yo creo que se me ha hecho pesado a partir de octubre del 2019, donde yo... A ver... quiero explicarlo así. Yo soy bien instintivo para escribir las columnas. Yo admiro a los columnistas como Carlos Pella, de verdad los admiro, que tienen un orden lógico y que hablan desde la razón. Lo admiro, o sea, de verdad, que la factura que escribe las columnas, las tuyas también, las que las sigo y las leo en La Tercera. Yo hablo mucho, por supuesto que hay reflexión, pero mucho de un cierto instinto, de una cierta intuición. Por eso tú, como diputado, al comienzo, sí, yo funciono primero, y puedo equivocarme. Y yo, desde cuando partió octubre del 2019, imagínate, yo vengo de un mundo de la izquierda, fui militante, me tocó en la calle vivirlo, en Valparaíso y en Santiago, quedé con un sentimiento dividido muy fuerte y una sensación en el pecho de angustia y de rechazo por lo que estaba pasando en la calle. Sentí un elemento, un componente nihilista, de destrucción nihilista impresionante, que me impresionó, ¿no? Me tocó ver la devastación del plan de Valparaíso. Ahí me tocó estar en las noches más duras, me tenía que subir al cerro donde tengo un departamento. Me tocó estar en el centro, que mi mujer tiene un café en el centro. Me tocó ver todo, no teóricamente, no desde el barrio alto contemplándolo en la televisión.
Y en Valparaíso fue grado 10.
Sí, esa fue grado, me parecía Beirut, había noches que fueron. Bueno, y yo en ese momento tuve que seguir lo que sentí, que después lo fui reflexionando más. Y ahí tuve algo, no sé si una epifanía, pero algo se me reveló. Se me robó la sombra, para usar el vocabulario Jung, la parte sombría del estallido, y una cierta sombra en la misma izquierda. Y eso para mí fue muy fuerte, de sentir que hay en la izquierda, que yo creía, a la que yo escribía, pensaba que era la que llevaba la vanguardia de las convicciones democráticas en el país, hay pulsiones totalitarias. Y así como Vargas Llosa dijo que había una derecha cavernaria, yo llegué a la conclusión que existe también una izquierda cavernaria. Y eso me produjo un giro de una cosa que me dejó inestable, me dejó como huérfano en un escenario. Y sobre todo que al comienzo, digamos, desde una cierta sensibilidad afín a la mía, hubo más bien silencio y falta de análisis crítico de lo que estaba pasando. Y eso fue fuerte para mí. O sea, y desde ahí se me hizo difícil escribir columnas. Se me hizo mucho más difícil, porque el público que yo tenía estaba acostumbrado. Yo critiqué a Piñera, critiqué el lucro, critiqué montones de cosas en un momento que escribí columnas fuertes. De repente dijo, ¿este año qué le pasó? Se dio vuelta, se vendió, se traicionó. Chuta, yo, ¿qué hacía? Lo otro, una posibilidad de silenciarme. No me silenciaron, papá. O sea, ya me metí y ahí me encuentran ustedes.
Oye, el libro surge un poco a partir de ahí. ¿En qué momento está escrito el libro?
El libro está escrito por el impacto de la pandemia, yo creo, en un momento fuerte momento, de la pandemia.
Ya post revuelta, sí. Pero con la revuelta.
Con la revuelta encima. Trate de no quitarle, no meter la revuelta demasiado, aunque aparece en algunas partes.
Pero yo recomiendo el libro como una reflexión sobre nuestro tiempo. Eso es lo que es, en el fondo.
Sí, divagaciones sobre nuestro tiempo, menos pretensioso.
Cristian Banque, un agrado conversar contigo. Te agradecemos mucho. Es tu participación en Terapia Chilense.
Me siento muy honrado de haber sido invitado a este programa de culto, así que feliz de haber estado con ustedes.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Cristian Banque, autor del libro El desierto avanza, editado por El Mercurio, y que lleva como subtítulo Divagaciones sobre nuestro tiempo. Mi vista está cada vez peor. Muchas gracias, Arturo, por tu participación también. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Oye, un gusto. Buenas noches.